Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy entrevistamos a una persona que ha buscado la verdad y la ha plasmado. La ha plasmado en sus estudios y la ha plasmado en un escrito, en un libro. Hoy vamos a hablar, prepárense bien, de nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Sí, he dicho científicas. Tenemos muchas preguntas que hacerle al autor de este escrito, José Carlos González Hurtado. Prepárense. Esta es la entrevista de Cuaresma. Esta es la entrevista del año. Prepárense. Ya lo verán. Además, José Carlos, hombre, yo iba a decir soy seguidor. Yo soy seguidor de Cristo, pero aparte, pues donde puedo le escucho. Tiene muchos podcasts, hace muchas cosas. Vengo ahora mismo, y lo siento, José Carlos, luego hablaremos porque acabas de llegar a casa. Vengo de una conferencia que acaba de dar José Carlos González Hurtado. Maravillosa. Y nos lo va a explicar, que nos vamos a enterar bien. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. ¿Cómo no hablar de esto aquí en Diálogos con la Ciencia? Bueno, pues para no tardar más, un breve resumen de la entrada. Saben ustedes que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Ya saben cuál es nuestro WhatsApp, el del 8. ¿Y cómo? ¿Cuánto es 8x8? 8x8, 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, son 4 8 y 7 y 1 también es 8. Saludamos a Chimo, de Valencia, a Margarita, de Granada, a Rafael, del Puerto de Santa María, a Bienvenido, de Vilaseca, a Jesús, de Vigo, desde Salamanca, Genaro y Pilar, Rosario, de Sevilla, Juan Antonio, de Vilafranca, de los Barros, Isabel, de Cartagena, Carmen y Pepe, de Santander, Plácida, de Málaga, Ana y Rafa, del Puerto de Santa María, María Jesús, de Las Pedroñeras, Aaron, Connor y Mónica, de momento son los que nos han saludado desde más lejos, desde Londres. Pilar, de Coria, Monse, de Zaragoza, Aníbal, de Salamanca, Francisco, de Santander, Sandor, de Palamos, que está preocupado porque le han hecho una revisión médica. Sandor, que es una revisión, que no pasa nada, y que dice que recemos para el análisis de sangre. Muchos de ustedes me están preguntando por Balduino. Yo se lo dije, Balduino tiene una enfermedad incurable, pero Balduino va a sanar. Esa enfermedad es para gloria de Dios. Iremos este sábado que viene, o sea, hoy es viernes, mañana este sábado que viene no, el siguiente tampoco, el sábado justo antes del Domingo de Ramos, iremos a Lourdes. Recen por nosotros, porque Balduino va a sanar. Esta enfermedad es para gloria de Dios. No es nada grave, pero ahí está, y va a sanar. Javier nos saluda desde Vigo, nos saluda desde la isla de Palma, Mauro, desde Vitoria, Raquel, Paco de Luesma, creo que nos dice, José de Alboraya, Antonio de Galapagar, Lola de Santander, Gustavo de Oviedo, Esperanza y Juan Antonio de Alcoy, que nos dicen que también recemos por ellos. ¿Por qué? Porque se casan el 3 de mayo. Pues una oración. El 3 de mayo, se lo he dicho yo a ellos, es el día que yo presenté mi tesis doctoral. Quería presentarla el día de mi cumpleaños, que es el día 2, pero el día de mi cumpleaños es fiesta aquí en Madrid, el 2 de mayo. Es fiesta porque es mi cumpleaños, evidentemente, entonces han hecho fiesta. Y entonces me dijeron, bueno, no diremos que es tu cumpleaños, diremos que es el día de la comunidad. Digo, decid lo que queráis, pero yo quiero fiesta el día de mi cumpleaños. Pues ya está. El 2 de mayo es fiesta en la Comunidad de Madrid porque es mi cumpleaños. Raúl de Santander, Pedro de Logroño, Vicente de Mataró, Pepe y María Ángeles de Montequinto. Y un abrazo muy fuerte a todos ellos. Y vamos a empezar ya la entrevista de la semana. Es un poquito antes de la hora Bon. Solemos empezar la entrevista a las 007, pero con la sintonía de la entrevista ya va a ser la hora Bon, las 007. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un auténtico placer para nosotros presentarles a José Carlos González Hurtado. Él ha escrito sobre las nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Y ahora mismo es la hora Bond, la 007. Feliz hora Bond a todos. José Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Javier Ángel. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti, porque estás agotado. Hoy has tenido un día muy, muy, muy intenso. Acabas de salir de una conferencia. Yo he estado en ella, casi llego tarde a la radio, pero yo me he podido escapar, porque no la impartía yo. Pero tú acabas de llegar a casa. No te habrá dado tiempo ni de quitarte los zapatos. O sea, que gracias a ti.
No, por... De hecho, estoy con los zapatos, con la corbata. La primera llamada que has hecho no la he podido coger porque estaba literalmente entrando en casa y efectivamente estoy dando vueltas aquí con la corbata y con todos los adminículos. O sea que, pero sí, estamos aquí.
Pero aquí somos en diálogos con la ciencia. Ahí te pillo, ahí te entrevisto. O sea que...
Bueno... Pues, Yo te digo, yo te lo agradezco y la verdad es que ha sido culpa mía porque me he quedado charlando con los universitarios y tal y bueno, pues al final no me he ido bien el tiempo.
Bueno, no, pero vamos, que es muy de agradecer que nos estés dedicando tu tiempo, pues que hoy que no lo tenías, porque además antes de la charla venías de otra conferencia o de una entrevista.
Sí, de una entrevista que he hecho con... Radio Católico Mundial desde Texas, desde Estados Unidos.
No paras. Yo creo que eres un poco más organizado que yo. Yo soy, no tanto como tú, pero también estoy muy ocupado tanto, pero yo soy un poco más desorganizado. Yo creo que eres una persona un poquito más organizada que yo. Bueno, yo te quiero presentar una de las cosas que yo quiero decir de ti, es que tú eres un lector empedernido. No solamente escribes libros, sino que lees mucho. Y para escribir un libro te informas muchísimo. Porque desde luego la cantidad de datos científicos que has manejado en este estudio son tremendos. O sea, manejas información científica, muy, muy, muy rica. Bueno, antes de empezar en el tema, has hecho un resumen de la fe católica en la charla que me ha encantado. Digo, yo eso se lo tengo que preguntar. O sea, tú has dicho, yo voy a resumir la fe católica en tres afirmaciones. Has dicho, has empezado así. Oye, y me ha encantado porque digo, es que cuesta resumirlo. Bueno, yo también he resumido mucho. Yo dije una vez me preguntaron, dice, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Yo dije, el Nuevo Testamento lo que dice es Dios es Padre. Toma resumen. Ahora, no sé si es muy atrevido pedirte que nos resumas la fe católica en tres afirmaciones. ¿Qué dice la fe católica?
Sí, bueno, pues lo que creemos los católicos se puede resumir, lo que llamamos el resumen ejecutivo de nuestra fe, es la primera, Dios existe, la segunda, Jesucristo es Dios, y la tercera es la Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo. Y eso resume realmente lo que creemos. De lo que yo hablo en el libro es de la primera de estas afirmaciones, que Dios existe, Dios creador existe, y es a eso a lo que llega a la ciencia.
Luego te voy a preguntar para quién has escrito ese libro. Porque yo, por ejemplo, cuando la gente me dice, ¿y tú para quién haces los programas? Pues hombre, por supuesto para María, por supuesto para los oyentes, por supuesto. Pero yo hay una cosa que yo pienso mucho, digo, el día que yo fallezca, que ese día llegará, porque es así. Pues ahí habrá unos podcasts, oye, y ahí podrán escucharme mis hijos, mis nietos, o sea, de alguna manera también yo lo hago para ellos. Luego te preguntaré yo a ti para quién has escrito este libro. Pero vamos a empezar a entrar un poco en materia. El libro se titula, bueno, tu estudio, porque yo digo el libro, pero evidentemente hay un libro ahí, pero es un estudio muy a fondo. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Bueno, primera pregunta quizás, ¿es racional creer en Dios? Porque mucha gente tiene, y es bueno, sí, la fe del carbonero, pero vivimos en un mundo que pretende ser muy racional. ¿Es racional creer en Dios?
Lo que es irracional es no creer en Dios. Hoy por hoy, no solo es racional creer en Dios, sino que lo que no es racional es no creer. Yo siempre digo, y efectivamente y lo has dicho tú, cualquier persona que tenga fe, de cualquier forma, fe del carbonero, o fe intelectual, o fe experiencial, o fe que la mantenga. Porque una vez que se tiene la fe, lo que uno tiene que hacer es mantenerla, y si quieres, una de las principales herencias que nos ha dejado Dios nuestro Padre. Entonces hay que mantenerla. Pero sí que, bueno, como decía Santo Tomás, para tener fe lo que hace falta primero es tener entendimiento. Es decir, la fe sin inteligencia, o decía también San Agustín, que antes de creer había que pensar. Entonces, sí, no, para contestar a tu pregunta directamente, absolutamente, siempre ha sido racional creer en Dios. Y en este momento, con todas las evidencias que nos da la ciencia, lo que es ir
Uy,
es no creer en Dios.
no sé si estás entrando en una zona con un poquito menos de cobertura. Ha habido un momento en que te hemos escuchado un poquito peor, pero bueno, el mensaje nos ha quedado claro. Una cosa que has mencionado en tu charla y que yo, la verdad, bueno, yo cuando salió el catecismo de la Iglesia Católica en aquella época, pues iba a estudiar a Francia y me acuerdo que le pedí a un amigo que me lo comprase en francés. Y me acuerdo que me lo leía en francés y digo, así mato dos pájaros en un tiro, me leo el catecismo y practico francés. Pero bueno, yo es que soy una persona que me gusta hacer dos cosas a la vez. Y nos has hablado del punto 36 del catecismo, que lo voy a leer. Es el punto 2 del conocimiento de Dios según la Iglesia. Y dice literalmente, la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. O sea, este punto lo que dice es que Dios se puede llegar a él a través de la razón y mirando la naturaleza, de alguna manera, las ciencias, la física, de alguna manera. ¿Qué nos puedes decir de este punto?
Pues que es efectivamente lo que dice la Iglesia, lo que siempre ha dicho la Iglesia, es que a Dios se puede llegar a través de la razón. Que fíjate esto, espero no escandalizar a nadie, que realmente no se necesita tener fe para llegar a la existencia de Dios creador, por supuesto para todas las otras verdades sí, y que también la fe, por supuesto, también ayuda para esto, pero que, y la demostración es que hay muchas personas que no tienen fe y no tienen fe cristiana, que sí llegan al conocimiento de la existencia de Dios. Aristóteles, siglos antes del nacimiento de nuestro Señor, llegó también a la existencia de un solo Dios creador, una sola inteligencia creadora, y eso es lo que dice la Iglesia. Es verdad que en el punto 37 dice, bueno, eso está oscurecido por la vida actual y por las muchas nubes, si quieres, que se ciñen sobre el entendimiento, pero básicamente lo que dice la Iglesia en el punto 36, que es lo mismo que dijo en el Vaticano I, en el Concilio Vaticano I, y es lo mismo que siempre ha dicho, y lo mismo que dijo Santo Tomás, es que al conocimiento certero, a la certeza de la existencia de Dios, se puede llegar a través de la razón y mediante la observación de las cosas creadas, es decir, a través de la razón y de la ciencia.
Luego vamos a entrar en materia directamente. Te voy a poner un reto de saber si en 5 minutillos nos puedes resumir, digamos, dos o tres cositas científicas prácticamente indiscutibles que digan, oye, el que no crea en Dios con esta ciencia que está aquí delante es que no le da la gana de creer. Pero antes de eso, ¿son ateos la mayor parte de los científicos? Como la gente pues cree, ¿no? Dices, no, es que ¿cómo puedes creer habiendo la ciencia que hay? ¿Son ateos los científicos? como norma general?
La respuesta directa es no, al contrario. Primero, esa es la respuesta directa para todos y ahora voy a dar los datos, pero también es importante decir, bueno, ¿qué consideramos científicos? Porque es verdad que el otro día dando una conferencia, dije, a ver, ¿quiénes de ustedes son científicos? Levantó una persona la mano y dijo, no, yo he estudiado ciencias políticas. Digo, hombre, yo eso lo consideraba letras, pero bueno, vamos a considerarlo. Pero si consideramos la física, la química, la fisiología, la medicina, no, definitivamente no. De hecho, hay un dato que menciono en el libro, que de los últimos 100 años de premios Nobel, ha habido un genetista israelí que se ha dedicado a buscar en qué es lo que creían y más del 95% de los premios Nobel de ciencias, de lo que llamo ciencias, física, química, fisiología y medicina, más del 95% son religiosos o teístas, es decir, creen en Dios. Menos del 5% son agnósticos y ateos. Mientras que lo que pasa en los premios Nobel de literatura es que el 35% son ateos o agnósticos, es decir, el 65% son religiosos y teístas. Básicamente, lo que siempre hago la broma, y tú me lo has oído diciendo hoy, o me lo has oído hoy, que definitivamente ser ateo es de letras.
Sí. Y bueno, una broma, pero es muy cierto. O sea, quiero decir, los científicos como norma general, y es tremendo porque dices, ¿cómo puede una mentira propagarse tanto? Los científicos como norma general no son ateos. Y luego hay una cosa que afirmo mucho en diálogos con la ciencia, y es una afirmación que yo he constatado aquí en 16 años de programa de radio, y es que no hay nadie que sea ateo como consecuencia de la ciencia. Es decir, si uno es ateo, pues es ateo y luego además puede que sea científico. Pero no hay nadie, y esto lo he constatado yo en 16 años, 800 y pico programas, 800 y pico entrevistas, nadie me ha dicho yo me he vuelto ateo como consecuencia de la ciencia. Y bueno, nos has mencionado multitud de casos que al revés sí. O sea, que como consecuencia de la ciencia, gente que ha adquirido la fe, incluso algunos la fe católica. No sé si quieres
Sí.
comentarnos alguno.
Sí, además ahí el libro está plagado de ellos. Primero voy a cogerte, Javier Ángel, ese dato, porque lo voy a utilizar a partir de ahora, en 800 y pico programas, y efectivamente nadie ha perdido la fe por culpa de la ciencia. La gente, de hecho, la mayor parte de las personas que son científicos, si han perdido la fe, la habrán perdido o bien porque nunca la tuvieron, o bien por alguna experiencia personal. En general, también por algún mal que les haya ocurrido en la vida y que lo han digerido de una forma, pues probablemente anómala. Pero para contestar a tu pregunta, hay multitud de casos de científicos que se han convertido gracias a la ciencia. Voy a poner varios. Francis Collins, que es el padre del genoma humano, el proyecto Genoma Humano empieza en 1990, él es ateo y así lo manifiesta. El proyecto Genoma Humano termina en el año 2004, a mediados del proyecto, Francis Collins se hace ateísta, es decir, es cristiano, perdón, se hace creyente en Dios, al final del proyecto él es cristiano y ya se manifiesta como cristiano y ahora forma parte del Consejo Asesor del Papa. Otro famoso, los matemáticos conocerán y muchos de los matemáticos consideran como el mayor matemático de la historia de la humanidad, es un señor que se llama von Neumann, él murió a los 50 y tantos años. Era gran amigo desde la época de Einstein, el gran amigo de Kurt Gödel. Él era judío, pero judío ateo, o si quieres, judío agnóstico, o sea, judío, de raza judía, pero agnóstico en su práctica. Y él se convierte al catolicismo a la edad de 25 años, 20 y tantos años, y convierte a toda su familia al catolicismo y bueno, fallece siendo católico. Yo sé, Polkinghorne, que es el mayor físico inglés probablemente del siglo XX o del siglo XXI, él se convirtió de ateo a cristiano y luego además se hizo sacerdote anglicano. Y así podríamos seguir. Es decir, hay, yo sé, Jastrow, que es uno de los que fue director del proyecto de la NASA del Apolo, pues también se convirtió en cristiano. Compton, que es premio Nobel también de física, él se hizo también ministro protestante, creo que fue presbiteriano o metodista, no estoy seguro. Mucha, mucha más gente que se ha convertido al cristianismo y primero del ateísmo al teísmo, del teísmo al cristianismo y del cristianismo al catolicismo. Y ese es si quieres, un proceso natural. Yo el libro lo termino, como sabes, simplemente con la pretensión de demostrar que la ciencia impone la idea de Dios. Como decía también Max Planck, el padre de la física cuántica, decía literalmente eso, que la ciencia impone la idea de Dios, no te deja solución. Pero el libro termina, bueno, ¿y ahora qué? Y efectivamente, como me has oído hoy probablemente en la conferencia, que siempre sale esa pregunta, bueno, pues resulta que hay solo una religión que coincide básicamente con lo que dice la ciencia, y esa es la, vamos, el Dios judeocristiano es aquel que coincide con lo que dice la ciencia, el Big Bang y todo lo que sabemos de la cosmología. Entonces, una vez que llegas a ese camino y lo sigues, porque Dios, el Dios de la ciencia no es solo un Dios deísta, sino es un Dios providente, un Dios que se manifiesta en la naturaleza y que además que cuida de su creación, pues naturalmente ha tenido que ser un Dios revelado y de la revelación pues llegas necesariamente a Jesucristo.
Bueno, si tuviésemos, o sea, en los estudios que haces sobre las nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, pues hay muchísimos datos, muchísimas fórmulas, hay muchísimas. Pero digamos, si tuviésemos que decir, a ver, ahora tenemos 5 minutitos. Aquí pues habrá oyentes que sean creyentes y habrá oyentes que no sean deístas, que no crean en Dios. Seguro que los hay. ¿Cómo podríamos decir? Mira, pues te voy a decir un par de cosillas que la ciencia tiene demostradas. Y que es imposible, esto no podría ser sin la existencia de Dios. ¿Cuáles son las cosas quizás más fuertes, más llamativas, más, digamos, más indiscutibles?
Fíjate que hay de todas, me cuesta, esta pregunta me la hacen y me cuesta mucho elegirla, pero la argumentación que yo utilizo si tuviera solo 5 minutos es decir, mira, solo hay dos posibilidades, Dios existe o Dios no existe, solo hay dos posibilidades, el universo ha sido creado, el universo es eterno, solo hay dos posibilidades, o estamos aquí por casualidad o estamos aquí de forma deliberada, de tal forma que si yo demuestro que si estamos aquí de forma deliberada, es decir, no casual, y que si el universo no es eterno, es decir, ha tenido un principio, necesariamente se deduce que ha tenido que existir un Dios. Y posteriormente lo que hago es demostrar que el universo ha tenido un principio y que está fuera de toda duda, que el Big Bang ocurrió hace 13.700 millones de años, fuera de toda duda quiere decir que forma parte del modelo cosmológico estándar, que ha sido, está más probado que la teoría de la relatividad o la segunda ley de la termodinámica, es algo que constituye parte del acervo hoy de la física, el Big Bang, señores, aceptémoslo, como decía el señor Vilenkin en uno de los últimos teoremas, el teorema de Bohr de Vilenkin y Wundt, que demuestra que necesariamente ha tenido que haber un principio. Y si hay un principio, lo que necesariamente tiene que haber, Javier Ángel, es un principiador. Y eso deja el ateísmo sin argumentos, porque como el Big Bang además creó la materia, el tiempo y el espacio, lo que necesariamente tiene que haber fuera del Big Bang es un principiador, vamos a llamarlo así, una inteligencia que no es ni temporal, ni espacial, ni material. Y eso empieza a parecerse bastante al Dios cristiano. Y la segunda cosa es, si hemos estado aquí, si estamos aquí por casualidad, pues podría ser, y si se pudiera demostrar que estamos aquí por casualidad, se podría ser que Dios no existiera, pero lo cierto es que lo que la ciencia demuestra es que las posibilidades estadísticas de que el universo sea, exista, y que nuestro sistema solar exista, y que la vida exista dentro de la Tierra, y que el hombre exista como forma de vida, es infinitésimo. Y hay muchas demostraciones en el libro, que es lo que se llama el universo antrópico. El principio antrópico es la demostración de que no deberíamos estar aquí, de que el orden en el universo es algo que no se debería esperar estadísticamente después del Big Bang. Entonces, si demostramos que no estamos, que estamos aquí de forma deliberada y demostramos que el universo ha tenido un principio, pues necesariamente ha tenido que tener una causa, y eso es Dios, y ha tenido que tener alguien que mira por nosotros, y eso es Dios.
A mí ese razonamiento me ha parecido muy sencillo y muy claro. O sea, es decir, yo siempre digo, no hay nada más creacionista que el Big Bang. O sea, cuando la gente me dice, Dios no existe porque lo que hay es un Big Bang, digo, no hay nada más creacionista que un Big Bang. Aquí no había nada, pero nada es nada. Como bien has dicho, no había espacio. Espacio, no había tiempo. Yo en plan de broma siempre digo, no había espacio. Si tú llegabas con un átomo, no tenías dónde ponerlo, porque no había espacio. Pero es que es así. Yo sé que suena raro. Yo sé que suena raro. Pero es que esto es lo que dice la física. O sea, no había espacio, no había tiempo. Y bueno, y a mí me ha encantado me encanta cuando te oigo hablar del Big Bang y explicas toda la historia del Big Bang. Pero a pesar de que el Big Bang es algo relativamente reciente, estamos hablando, pues, ¿no? Lemaître, ¿no? Si no me equivoco, siglos XIX-XX, ¿no?
El siglo XX, a mediados del siglo XX, hace menos de...
Mediados del XX. Pues a mí hay una cosa que me impacta mucho y es que la primera persona... Estamos hablando del siglo IV, si no me equivoco. La primera persona que deja caer una idea de que aquí hay una creación que crea el espacio y que crea el tiempo, es San Agustín. ¿No? Estamos hablando del siglo IV, o sea, 16 años antes del siglo XX. No sé si quieres comentarnos algo a ese respecto.
Pues sí, primero hay que, yo a los oyentes les diría, esto es un concepto difícil de entender, porque podemos entender que toda la materia estuviera condensada en menos de una cabeza de un alfiler, que es lo que pasó en el Big Bang, y que en unas billonésimas de segundo tuviera una expansión de billones y billones de veces. ¿Qué es lo que ocurre en el Big Bang? Imagínense, todo el universo estaba condensado en menos de la cabeza de un alfiler, que es lo que se llama singularidad. Pero es más difícil entender que el tiempo también estaba allí y que el espacio estaba allí, de tal forma que lo que hace el universo cuando se expande es que está creando el espacio. Entonces el espacio es todo aquello que está dentro del universo, pero el universo tiene bordes. El universo no es eterno, sino que tampoco es infinito. Y esto es un reto para toda la ciencia previa y sobre todo para las teorías ateas. Algo que suelo decir es que los ateos nunca han tenido un problema en considerar un universo eterno y un universo infinito, y sí tienen un problema por considerar un Dios eterno e infinito, de donde se deduce que su problema no es con los conceptos de eternidad e infinitud. El problema que tiene el ateísmo es con la propia idea de Dios. Y por tanto es un a priori, no es racional. Pero para contestar a tu pregunta, la primera persona efectivamente que dijo el tiempo ha sido creado fue San Agustín. Y es que, porque se metían con los cristianos y con los judíos, que no creemos que ha habido una creación desde la nada, y los ateos de entonces, y los politeístas de entonces, y todas las otras religiones que consideran que el universo es eterno, pues nos preguntaban qué es lo que estaba haciendo Dios. Y San Agustín contestó, y está en las Confesiones de San Agustín, no preguntéis qué es lo que está haciendo Dios, puesto que no había un antes previo a la creación. No había tiempo previo a la creación. San Agustín se dio cuenta de que el tiempo, como cualquier otra cosa creada, tenía necesariamente que haber venido y haber salido de la mano de Dios. Y que el tiempo, y insisto, y es difícil de entender, pero el tiempo, porque nosotros somos criaturas espaciotemporales, nos movemos en un espacio y vivimos en un tiempo, y entonces es difícil para nosotros abstraernos, es como si un pez saliera del agua, es difícil para un pez abstraerse de que todo el mundo es líquido, pues en nuestro caso pasa igual. Sin embargo, hay que pensar que Dios, que no es espacial y no es temporal, creó en ese momento el espacio, el tiempo y la materia.
Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos hablando del estudio Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, que ha escrito José Carlos González Hurtado. A mí, personalmente, bueno, yo, San Agustín es una persona que admiro muchísimo y además yo creo que cumple perfectamente lo que tú dices en el libro, ¿no? Que San Agustín me perdone, pero San Agustín era un golfo, era un vividor. Pero era una persona tremendamente inteligente y lo demuestra en sus escritos, ¿no? Con esta visión que tiene 16 siglos antes del Big Bang, esta visión que tiene de que el tiempo fue creado, o sea, esa visión que tiene, se demuestra lo inteligente que era. Entonces, es que me perdone San Agustín, un golfo, un sinvergüenza, y de repente, con su inteligencia, y el que lea los escritos de San Agustín, lo entiende. Porque él dice cosas como yo era maniqueo, pues porque en mi entorno la gente era maniquea, porque no sé qué, no sé cuánto, dice, pero en el fondo, dentro de mí, yo razonaba y veía que eso no podía ser. Y al final, razonando, 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 San Agustín se convierte en San Agustín, que se dice pronto, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, por ejemplo, Parménides, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco. Parménides no era deísta, no creía en Dios. Sin embargo, él dice una cosa que es muy importante. Dice, nada sale de la nada. Creo que es así. Y entonces dice, oye, si nada sale de la nada, claro, si hay un Big Bang, tiene que salir de algo. Y ahí está, ahí tiene que estar obligatoriamente algo que está por encima de la materia, por encima del espacio, por encima del tiempo. En otras palabras, lo que llamamos Dios. ¿Qué?
Es exactamente como dices. Parménides es uno de los primeros ateos, filósofos ateos que existió, claro, él era materialista y pensaba que la materia había sido eterna, y él es el que acuña esa frase exactamente como tú dices, de la nada, nada sale. Y desde entonces sabemos, y en filosofía se sabe, y además es pura lógica, que todo lo que es causado ha tenido que tener una causa. Necesariamente todo lo creado ha tenido que ser tener un creador. Pasa en nuestra vida corriente y pasa lógicamente en cualquier situación. De tal forma, tanto es así que esto es aceptado por ateos y no ateos, insisto, Parménides era ateo, y claro, cuando llega el momento de que, cuando los ateos vivían felizmente en un mundo donde pensaban que el universo era eterno, entonces no estaban confrontados con la necesidad de la creación. Pero cuando el padre Lemaître, como tú dices, a mediados del siglo pasado, en 1944, es cuando formula por primera vez la teoría del Big Bang, que entonces no estaba demostrada. En 1966 se demuestra con la radiación cósmica de fondo, que descubren dos autores norteamericanos que se llaman Penzias y Wilson, y por la que ganaron el premio Nobel en 1972. Pues cuando descubren que esto ha sido creado, pues les ponen un compromiso, y desde entonces han estado muchas veces intentando desacreditar el Big Bang porque les deja, digamos, en una mala posición, Javier Ángel. Es cierto que cada vez que lo han intentado desacreditar, ha vuelto con más pruebas y demostraciones de que el Big Bang es exactamente lo que pasó, y además en el tiempo que calculó el padre Lemaître, porque el padre Lemaître calculó 13.700 millones de años, y el último satélite, el WMAP, que volvió en el año 2012, viene diciendo que el universo se quedó en 13.751 millones de años, más o menos un 1%.
O sea que se equivocó poquito, se equivocó poquito. O sea que
Sí, claro, se equivocó poquito.
sí, es algo increíble. Bueno, antes de, bueno, tenemos que, son tantísimos los temas de los que podemos hablar. Bueno, vale, muy bien. Se creó el universo, pero ahora ya tenemos universo. Bueno, es que son dos preguntas que te quiero hacer. Ahora ya tenemos universo para siempre. Este universo ya creado ya durará para siempre, si no somos muy brutos, durará para siempre. Luego te quiero hacer un razonamiento y una pregunta. Pero bueno, pero es que tenemos aquí tela para cortar. Este universo es para siempre.
No, lo que nos dice también la física, la segunda ley de la termodinámica, es que habrá dentro de trillones y trillones de años lo que se llama la muerte térmica del universo. Entonces, el universo material no es eterno. Lo digo porque hubo alguien que correctamente me corrigió. Hubo un momento que dije esto se termina. Y dijo, bueno, no se termina porque efectivamente todo lo que es inmaterial, las almas son eternas, pero el universo material, para entendernos, efectivamente tendrá necesariamente un decaimiento y morirá. Y esto es también otra vez más deja al ateísmo con un problema. De hecho, el que descubrió por primera vez y modelizó por primera vez la segunda ley de la termodinámica es otro señor católico que se llama Boltzmann, que era también austríaco. Y digo que deja con un problema porque, claro, un universo eterno hacia adelante y hacia atrás, pues casi que no hace falta predicar a Dios si eso fuera así, pero cuando el universo termina, pues también necesariamente tiene que haber algo fuera del universo después del decaimiento del universo. Y lo que sabemos ahora es que necesariamente el universo material pues terminará.
Y bueno, es un tema que no vamos a tocar porque ya nos liamos mucho, pero una de las cosas que ocurre con el ateísmo de verdad, el ateísmo, los que creen en el ateísmo 100%, es que ¿para qué hacer un mundo mejor? ¿Para qué hacer el bien? ¿Para qué cuidar al hombre si al final todo esto va a terminar? Y entonces pues acaban sacando teorías absolutamente bárbaras, ¿no? El ser humano pues no tiene ningún valor, se le puede matar, se le puede lo que sea, porque ¿qué más da? ¿Qué más hacer el bien o hacer el mal? Echemos ya la bomba atómica, si total, el universo ahora se acabará en algún momento, ¿qué más da que acabe antes que acabe después? Pero eso es un tema en el que, bueno, tendríamos para otro programa que no tiene absolutamente nada que ver. El lugar donde hemos ido a la conferencia, no sé si te has fijado que había un acuario precioso en la entrada, no sé si te has fijado en eso. Y yo he pensado, no te lo he dicho ni lo has dicho tú en la conferencia, es algo que se me ha ocurrido a mí. ¿Dios cuida su acuario o Dios pone su acuario en marcha y se va? No sé si me explico.
Sí. Pues mira, no había visto lo de Acuario, pero sí me gusta hacer esa reflexión. Y es que lo que nos dice la ciencia es que Dios es personal. Y esto es también pone en problemas, si quieres, en muchas ocasiones, pues a gente que practica o que profesa una religión, sobre todo unas religiones orientales, donde Dios suele no ser personal. Es importante también otra vez definir qué es personal, porque la gente interpreta a Dios personal como si fuera antropomórfico, es decir, que tenga forma humana. Eso no es lo que quiere decir Dios personal. Dios personal significa que es una individualidad y que tiene naturaleza racional. Eso es exactamente la definición de Boecio de persona. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es un Dios necesariamente con el que se puede uno comunicar y con el que tiene una interacción con su creación. Y eso es lo que demuestra la ciencia. Porque, por ejemplo, y esto lo suelo también decir en la conferencia, lo lógico es que después del Big Bang, incluso si hubiera salido bien el Big Bang, que eso es altísimamente improbable, lo lógico después de 5.000 millones de años hubiera colapsado el universo por mor de la fuerza de la gravedad. Y sin embargo, eso no ocurre así. Y no ocurre así porque aparece una constante, la constante cosmológica, y aparece la constante cosmológica que está afinada a 120 dígitos y que resulta que es la que hace que el universo se expanda y no colapse, y que además aparezca nuestra galaxia, el sistema solar, la Tierra y el ser humano. Entonces, vemos consistentemente que en cada momento digamos, de crisis o momento de decisión, hay una mano que decide que el universo tiene que seguir de la forma en que nosotros lo conocemos, el ser humano tiene que estar creado, y como yo siempre digo, y José Carlos tiene que estar aquí. Entonces, cada momento, y suelo decirlo, y me lo has oído decir hoy, y en cada momento que sigamos vivos, bueno, pues la ciencia lo que nos dice es, tenemos que dar gracias a Dios, porque es una acción deliberada de eso que llamamos Dios. Y yo te digo, muchas veces al principio del libro no le llamo Dios con toda la intención, porque yo creo que la palabra Dios pone a muchos ateos y agnósticos en contra, sin ni siquiera dejarles pensar. Entonces, si tú hablas de una inteligencia, una superinteligencia o eso que llamamos Dios, al principio te dejan terminar, si quieres la frase. Entonces, sí, la ciencia lo que dice es hay un algo que se parece a lo que nosotros llamamos Dios y que además cuida de su creación consistentemente.
Sí, o sea, ese cuida de su creación es que se ha observado fenómenos en la ciencia que en un momento dado participan de esa creación. Nos has hablado de la constante cosmológica, que en un momento dado aparece esa constante que no existía antes y que colaboran en esa historia hasta llegar a nosotros. Mira, yo te voy a comentar una cosa que me comentó un astrónomo católico, y es que la vida. Lo sabes tú que lo has estudiado y lo sé yo. No debería existir una vida inteligente desde el punto de vista, pues, eso que dice la gente, de cultura de bar. Tantos planetas hay que en alguno habrá vida. Bueno, pues resulta que no, que cuando le pones matemáticas, la vida no debería existir. Y entonces, una vez, digo porque vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes, una vez un oyente preguntó, ¿y si hubiese vida en otro planeta, eso echaría por tierra? Ese análisis que dice que la vida no debería existir, y la respuesta me pareció increíblemente buena, porque me dijo: mira, si hubiese vida en otro planeta, eso querría decir que el que ha puesto la vida aquí ha querido ponerla ahí. O sea, eso no quita que los cálculos estén bien hechos. Eso lo que haría es el mismo que nos creó a nosotros ha decidido que haya otro lugar. Porque si no, bueno, ya sabes los estudios que hay, que no coincidiremos nunca con una civilización inteligente, porque teóricamente no deberíamos ni siquiera existir nosotros, pero existimos, pero existimos.
Sí, exactamente es así. Es infinitamente improbable, vamos a decirlo de una forma para hablar de por casa. Es un infinitésimo la probabilidad de que tengamos que el ser humano exista, que un planeta como la Tierra exista y que haya acogido vida inteligente. Es, por tanto, el doblemente más improbable que exista otra vida. Ahora bien, nada preclude el hecho de que Dios haya decidido hacer lo que bien le haya parecido. Y muchas veces lo que parece es que le estamos diciendo a Dios nosotros qué es lo que tiene, no tiene que hacer. Tiene efectivamente la posible vida en otros sitios, tiene algún problema teológico, pero que solucionable ese problema, tiene un debate teológico de, pues, efectivamente Jesucristo, cuando viene a la tierra, viene a salvar al género humano y nada más que al género humano. Entonces no habría redimido a los otros, digamos, extraterrestres. Pero eso primero es una, ya estamos en proceso plenamente especulativo, pero también tiene hasta una solución, y es que no necesariamente, a lo mejor no hubieran necesitado una redención porque no hubiera habido pecado original. Pero vamos, quiero decir, pero eso ya sí que nos metemos en pura teología. Pero para contestar físicamente, es altísimamente improbable que haya otra vida inteligente en el universo. Pero puede haberla, ¿por qué no? ¿Quién le va a decir a Dios que lo que tiene que hacer? Yo
Sí,
no.
pero me parece, el razonamiento interesante que me parece a mí es, pero si la hubiese, aún corroboraría más la existencia de Dios. Voy a decir, oye,
Exacto.
si es tan difícil y se ha dado ya no una vez, sino dos, pues oye, aún más. Vamos a abrir el micrófono a los oyentes, cojan papel, cojan bolígrafo y apunten. Si desean participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tienen a mano papel o bolígrafo. Si quieren participar ahora en directo en el programa, nos llaman al 91-005-94-19. Y tenemos ya una primera llamada que nos ha llamado. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Buenas noches, Javier Ángel.
Buenas noches.
Estoy de acuerdo con lo que decís. Yo estoy casi terminando de leer Dios, Ciencia y Prueba, y entonces, pues tiene una venta de 500.000 ejemplares ya en Francia. Soy creyente, y entonces, pues eso de que el universo, o sea, tuvo un principio, que ese ser superior, pues de un átomo, pues vino a decir, hágase el mundo. Los científicos, o sea, el poder de la palabra que en este caso oímos en cada misa, que de cada día cuando asistimos, ¿no? Entonces, eso genera el Big Bang. Alguien inteligente ordena este mundo. Y en este caso, la termodinámica, pues nos viene a decir de que habrá un enfriamiento, millones de años, y al igual que nosotros tenemos un espacio temporal, pues este mundo en millones de años, pues, o sea, este universo, pues también se terminará. Entonces, en 1922
Sí, le
hubo...
voy a pedir brevedad porque tenemos muchas más preguntas que atender.
Sí,
Díganos.
sí, 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 sí. Entonces, sencillamente... Ya esto se sabía en 1922, muchos científicos arriesgaron su vida, estaban contra Einstein y tuvo que emigrar a Estados Unidos por esta circunstancia, o sea, porque Dios existe y Dios es metafísica. Dios también es metafísica, por eso hay cosas que no se explican, pero que ya los científicos en este nivel pues están dando por ciertas. Y como Dios es tan inmenso, pues tengo que cortar para darle paso a otras personas.
Pues muchísimas gracias. Y le vamos a hacer una pregunta. Luego vamos a dar paso, después vamos a dar paso a María. Pero antes nos entra una pregunta que nos ha entrado por el WhatsApp, que es una pregunta muy directa. Raúl nos dice que él estudió física y que le planteaban como alternativa el rebote cósmico. Bueno, José Carlos, ahí tenemos una señora pregunta.
Sí. La teoría, lo que nos dice David, es una, nos habla de lo que se llama el Big Bounce la teoría del universo que rebota. Vamos a ver, un paso para atrás. Desde que aparece el Big Bang, el ateísmo ha intentado seguir creyendo o especulando sobre la teoría del universo en estado estacionario, es decir, un universo eterno. Una de esas microteorías es la teoría del Big Bounce. Es decir, imagínense que haya habido un Big Bang, el universo se expande, en algún momento se contrae, lo que se llama Big Crunch en inglés, después rebota, vuelve a aparecer un Big Bang y vuelve a fundirse en otro Big Crunch y así sucesivamente. A eso se le puede responder, primero, en el libro, en el libro del que estamos hablando, yo lo explico, pero voy a hacer una explicación somera. Eso es imposible, imposible por muchas razones físicas, y se sabe ya que es absolutamente imposible. En primer lugar, porque la entropía que existía en el momento del Big Bang es imposible de replicar después de varios ciclos, después de alguno de los ciclos. Primera de las razones. Hay otras razones que se ha visto por la observación de la luz, si quieres, que hace que naturalmente se sepa que no ha habido rebotes. Pero la última, si quieres ya desde un punto de vista teórico, en el año 2014 hay un teorema que se llama el teorema de Bohr de Villingen-Knigge, en donde estos señores demuestran que necesariamente ha tenido que haber, se llama el teorema del límite del tiempo pasado, y es que dice que en cualquier universo o multiverso donde haya la constante de Hubble-Lemaître sea mayor que cero, es decir, que se expande como el nuestro, ha tenido que haber necesariamente un principio. Y luego, si quieres, ya para terminar, en el libro del que estoy hablando, también menciono las pruebas matemáticas de la existencia de Dios, y una de ellas es lo que se llama la negación de los infinitos actuales de un señor que se llama Hilbert. Y la negación de los infinitos actuales, desde el punto de vista de las matemáticas, también demuestra que un universo infinito, que sería un infinito actual, es imposible.
Y además yo quiero añadir pues que al final lo que has dicho simplemente es que es tan cierto que el Big Bang demuestra un ser que nosotros llamamos Dios, es tan cierto que molesta tanto a los ateos que tienen que inventarse cosas y que al final se demuestra que son falsas. Ejemplo, el universo cósmico rebote este. Yo creo que
Efectivamente.
eso queda así
Y
resumido.
es importante decirlo porque eso yo creo que son como los trucos del trilero, ¿sabes? Que ponen la bola debajo del cubilete, empiezan a mover el cubilete e intentan engañarte con el movimiento. Al final, realmente todas estas son puramente especulativas. En este caso y en este concreto caso, además se ha demostrado que es imposible. Pero son puramente especulativas intentando evitar lo que la ciencia sabemos que nos dice, y es que hubo un principio. Entonces, intentan revitalizar la teoría del universo en estado estacionario, simplemente porque son incapaces, estoy hablando de los ateos, de los científicos ateos, insisto, gracias a Dios no son muchos, pero son incapaces de aceptar lo que lógicamente la ciencia les está proponiendo.
Y bueno, vamos a dar paso que nos ha llamado al
31.
91005-9419 a María. Pero María, tienes que apagar la radio, porque si no hay eco. María, apaga la radio y te damos paso. Adelante, María.
Voy.
Apaga la radio. María, cuéntanos, el micrófono es tuyo.
Voy. Pues, vamos a ver. Esto del Big Bang se lo he inventado independientemente de el respeto que se debe tener al histórico en la Biblia. Dios existió y sus discípulos y restos fueron escritores de aquellas memorias que ocurrieron. A mí que no me vengan con rollo del Big Bang, que eso fue el otro día y tengo 61 años. No nos ría.
No, que el Big Bang está demostrado científicamente, ¿sabes lo que quiero decirle? Y que
Sí, pero eso fue el otro día, eso fue el otro día.
sí.
Aquí lo que es de interés es contemplar, leer, que además da para leer, perdón la expresión porque soy canaria, da pa la Biblia, eso ¿quién se lo inventó? Eso lo crearon los apóstoles, la experiencia, la ciencia de aquellos cuantos y cuánto vivieron. Dios existe, no es que existió, existe, porque cuando uno es creyente y se empodera para ayudar a los demás, te viene un revierto y un reverto de salud, tanto física como mental como económica, que no tiene parangón. No vengan los científicos a maleficar o a historiar sus teorías.
María,
estamos hablando de lo anterior.
María, vamos a seguir dando paso a llamadas, si le parece bien, que es que tenemos aquí un montón de
me
llamadas.
Me parece correcto.
Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Saludos y buenas noches desde Canarias.
Muchas gracias. Y vamos a dar paso, luego le hacemos algún comentario a María si quieres, José Carlos. Vamos a dar paso a Casimira, si no me equivoco. Casimira, ¿está ahí?
Sí, señor, sí.
Adelante, el micrófono es suyo.
Bueno, primero, como me he incorporado tarde, me gustaría que dijesen título y autor del libro del que parece que están hablando y editorial. Y segundo, vamos a ver, yo respeto todos los credos, por supuesto. Yo he sido profesora y cuando los alumnos me decían que no había Dios, les decía, ¿tú conoces a alguien que haya podido hacer el mundo? Decía, no, pues todo lo que está por encima del hombre ya es Dios. Para mí eso es un razonamiento de lo más elemental. Uh-huh. Bueno, pero tengo dos observaciones graves. Primera, lo de que, bueno, podría contarle una anécdota más o menos aproximada y muy breve.
Siempre y cuando sea breve, sí, porque tenemos un montón de llamadas a la espera.
Muy breve. Un científico, no sé si fue Kepler, que le enseñaron una reproducción del sistema solar muy burda y preguntó, ¿y esto quién lo ha hecho? Y le dijeron, no, solo esto se ha hecho solo por casualidad. Y venga, y no, ha tenido que hacerlo alguien. No, pues... Y al final le dijeron, pero si esto que es una burda copia no se ha podido hacer solo a un ateo, ¿cómo el original se iba a hacer solo? Hay razonamientos muy simples y que son incontestables. Pero tengo dos alegaciones. Primera, lo de que es muy poco probable que haya vida en otros planetas, a mí eso no me cabe en la cabeza, vida humana o vida inteligente. Si el universo es tan infinito y Dios es tan grande... Nosotros que somos un rincón de la creación y además de lo más oscuro, primitivo, bárbaro, no es posible que seamos los únicos. Primero, ya hay muchas creencias religiosas y filosóficas que claramente lo rebaten, ¿eh? Y segundo, yo acepto que los científicos sean creyentes y hasta cristianos, es lógico. Lo que ya no me creo es que sean católicos muchos de ellos, porque vamos a ver, el catolicismo defiende muchas cosas que no son racionales en absoluto. No las voy a negar, pero digo que por la razón no se puede llegar a ellas. Por ejemplo, lo de que la Eucaristía, vamos a ver, ¿cómo una persona humana, por manipular un poco de agua y de pan y de vino, va a decir que eso se convierte ni más ni menos que en carne y sangre y menos de Jesús?
Pero casi mira,
sí.
Científicos católicos hay muchos. Entre...
Sí, pues que no lo entiendo, que no entiendo.
Pero es que los hay,
pero es que los hay.
Científicos y no científicos.
Sí, mucha parte del catolicismo que yo también asumo. No,
el 100%.
Muchísima, quizás el 100%. Pero el 100% yo creo que no puede ser.
¿Porque no va a poder ser? A ver, yo me considero una persona científica. Yo me considero una persona científica. Soy católico. ¿Usted niega mi existencia? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
No, digo que el catolicismo defiende muchas cosas que van contra la lógica.
Pues yo creo que no.
Que van contra la lógica,
yo creo que
y
no.
La razón. Y por tanto no es compatible seguir la razón hasta las últimas consecuencias y creer algunos dogmas católicos.
Pues yo creo que no, fíjese. Porque una vez uno observa el mundo que hay tan sorprendente, una vez acepta uno la existencia de Dios, y este libro, que un oyente nos ha preguntado cómo se llama Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios, que el autor es José Carlos González Hurtado, que es a quien estamos entrevistando, habla sobre la existencia de Dios, pero con otros razonamientos diferentes. No es difícil ver que ese Dios, ¿dónde está? En Jesucristo. No es difícil. Y yo sé que a usted a lo mejor...
Tampoco asumo que Jesús fuese Dios, ¿eh?
Bueno, pero yo sí. Pero yo sí lo asumo.
Que eso sea racional. Dios no se puede convertir en un humano. Porque entonces ya no sería Dios.
Casimira, tenemos que dar paso a otras llamadas. Son y 54,
sí,
la 1
vale,
menos 5.
Vale,
de todas formas, si me permites, sí. Javier Ángel, lo digo porque contra los hechos, Casimira, no valen los argumentos. Mire, no solo se puede ser católico y científico, sino que lo lógico, si ser científico, es ser católico y asumir absolutamente todos los dogmas de la Iglesia Católica. Mire, José Celestino Mutis fue el padre de la botánica, fue sacerdote católico. Luis Pasteur, que es el padre de la microbiología, fue un ferviente católico. Nicolás Copérnico, padre de la astronomía, fue un canónigo de la Catedral Católica de Varmia. Juan Gil de Zamora, precursor de la biología y de la medicina, fue sacerdote. Gregorio Mendel fue el fundador de la genética y fue sacerdote católico. Como hemos dicho, Lemaître, que es el padre del Big Bang, fue sacerdote católico. Lo siento, señora, pero ser católico y ser científico es lo más normal del mundo. ¿A usted le parece que no? Me parece muy bien su parecer, pero créame, está usted equivocada.
Y vamos a dar paso, si no me equivoco, a Ángeles. Le vamos a pedir muchísima brevedad. Es ya la 1:05. Adelante,
sí,
Ángeles.
Buenas noches. Mira, yo cuando hablaba como un Dios creador, pues se me hacía difícil el paso hacia Jesús, ¿no? La justificación y esto. Pero yo no me acuerdo ahora el artículo que le hizo de teología, no me acuerdo ahora el autor, pero decía que la presencia de Jesús en el mundo es la posibilidad de que los humanos tengamos acceso a aquello que es inaccesible. De algún modo, yo, el hecho de la materialidad, porque esta señora, claro, yo no sé qué quiere decir que 2 y 2 son 4, eso es demasiado simple, ¿no? Esos planteamientos que hace esta señora dejan un ámbito muy pequeño incluso a la creatividad. Pero que Jesús se hiciese hombre es la posibilidad de que nosotros, como humanos inmateriales, en esta materia que tenemos, en este cuerpo, tengamos acceso, con un modo después de otra materia, que será más presencia de espíritu, no sé cómo será, pero que tengamos acceso a todo un Dios. A mí me pareció muy consolador eso, y francamente me tranquilizó. Sí.
Pues muchas gracias, Ángeles. Tenemos ya que dar paso a la última llamada que yo creo que podemos dar paso, que creo que no nos está oyendo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Nos llama usted desde un número que empieza por 95. Buenas noches. No nos escucha.
¿Seré yo? ¿Soy
sí,
yo?
Sí, es usted. Le pregunto varias veces cómo se llama y no me ha respondido.
Ah, pues yo no le he oído, ¿no? No le he oído.
Adelante.
De Córdoba.
Sea muy breve.
Pues nada, yo quería decir que yo creo, por supuesto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que era Dios, vamos. No me cabe en la cabeza que una persona se haga pasar por el Salvador del mundo y entregue su vida de la forma que la entregó, ¿eh? No me cabe en la cabeza que no fuera porque tenía el Espíritu de Dios. En fin, y luego, y esa señora que decía que tanto creía en Dios, si tanto cree en Dios y Dios es tan poderoso, ¿cómo le parece imposible que se haya encarnado? Si cree que puede haber vida en donde no hay posibilidades matemáticas o científicas. ¿Cómo?
Tenemos que terminar ya.
Vale, gracias.
Gracias. José Carlos, cogemos el guante. Un día tenemos que hablar sobre algo que todavía no has escrito, pero quién sabe, a lo mejor es tu próximo escrito. Si Cristo es, desde el punto de vista científico, Dios, quizás es tu próximo libro. ¿Cogemos el guante para otro programa?
Cogemos el guante cuando tú quieras. Yo estoy aquí encantado contigo y con todos los oyentes.
Vale, y una última pregunta que nos hacen a través del WhatsApp y tenemos ya que terminar la entrevista. Nos dicen, a ver, si tantas evidencias científicas hay, ¿cómo es que aún queda algún científico ateo? Buena pregunta.
Pues mira, es una pregunta, efectivamente, porque aunque hay un 3% de premios Nobel que son ateos de física en los últimos 100 años, pues hay un 3%. Y hay varias razones, y en el libro intento explicar cuáles son. Hay razones propias nuestras, es decir, porque a veces que nosotros damos mal ejemplo, y entonces, bueno, pues la gente no abandona el ateísmo quizá por ese ejemplo. Yo creo, sin embargo, que esto es mucho menos de lo que pasa frecuentemente. Y mi observación, en general, es que hay mucha soberbia. Y soberbia significa muchas veces no quiero dar mi brazo a torcer. Y hay ejemplos en el libro de personas que, por ejemplo, sabían que el Big Bang era cierto y aún así lo intentaban ocultar simplemente para no tener que cejar en su actitud atea. Entonces, la soberbia, que es el pecado del demonio, está en muchas ocasiones detrás de las razones por las que alguien no abandona el ateísmo. Hay también razones psicológicas, hay razones de miedos, por ejemplo, y hay también casos que explico en el libro. Hay varias razones por las cuales hay personas que no abandonan el ateísmo a pesar de tener estas evidencias. Hay que recordar que decir que son evidencias no significa que sea evidente. Es decir, uno tiene que estudiarlo y tiene que meditarlo. Pero sí hay evidencias suficientes para que muchos, muchos casos, y gracias a Dios, la mayoría de los casos que honestamente se han, se han planteado el problema, pues den el paso y abandonen el ateísmo.
Pues muchísimas gracias y te llamaré porque tenemos que coger ese guante de algo que todavía no has escrito, pero quién sabe, a lo mejor es tu siguiente libro, que le podría ser algo así como ¿y es Cristo ese Dios? Y ahí hay enjundia, ahí tenemos para otro programa. Si quieres hacer algún resumen, quieres comentar algo, es el momento y pasamos ya a la siguiente sección del programa. Yo solamente diré que hoy hemos tenido la suerte de tener aquí en Diálogos con la Ciencia al escritor de este estudio Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios, José Carlos González Hurtado, que el que no lo haya escuchado entero dentro de un par de días estará el podcast, no se lo pierdan, no tiene desperdicio, y que lo escuchen despacito, parando y pensando, porque ha dicho muchas cosas, algunas muy deprisa. Si quieres decirnos algo más, José Carlos, es tu última oportunidad.
Pues nada, una vez más, muchas gracias. Simplemente decir que para las personas que piensen que este libro no es para ellos porque es de ciencia, es un libro que realmente puede entender cualquier persona. Es un libro que mi madre de 92 años me escribió para decirme, José Carlos, lo entiendo perfectamente, y mi hijo de 11 años, a quien también menciona el libro, también también lo entendió. Es un libro de divulgación científica, no es un libro de religión, pero es un libro que necesariamente lleva a Dios, pero es un libro escrito para todas las personas y que lo puede entender todo el mundo.
Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, es ya más de la una, el tute que te has dado hoy, o ayer jueves, que hoy es viernes, ha sido impresionante. Sí. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo a estas horas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para ti.
Y buenas noches. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos invita a pensar y sentir.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, navarro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y académico de número de la Real de Jurisprudencia y Legislación, entre otras muchas actividades. A sus 88 años mantiene una vitalidad creativa que tiene mucho que ver con la actitud que refleja esta frase suya. No he arriado nunca la bandera del entusiasmo. Repito, ha cumplido los 88. Hoy les voy a leer un texto que ha publicado con el título de Triple E, Empatía, Energía, Entusiasmo, el cual me parece muy interesante para pensar y sentir, y dice así. De alguna forma, nuestra vida la modelamos nosotros mismos. Es cierto que hay muchos acontecimientos ajenos a nuestra voluntad que nos influyen notablemente, y de ellos hay que hacer una distinción fundamental, consistente en que aquello que nos pasa puede ser positivo o negativo, que nos alegre o nos entristezca, que nos empuje hacia adelante o que nos paralice, pero sea lo que sea, es nuestra vida. Y quizá la principal o mejor forma de encararla es la de una aceptación no conformista. Al decir aceptación, quiero resaltar la importancia que tiene para nuestra estabilidad emocional el conocimiento de nuestros límites. Es importante aceptar la justa medida de nuestras acciones y proyectos, aunque modulándolos siempre con el afán de superación. El sí puedo tiene un componente importante de la voluntad que pongamos en el empeño. Hace ya tiempo que resumí las claves para tener una vida lo más plena posible en tres palancas: empatía, energía y entusiasmo. Las tres están muy condicionadas por la voluntad que pongamos en tenerlas y en practicarlas, ya que, en gran medida, depende mucho de nosotros mismos el impregnar lo que hacemos con esas tres cualidades. La empatía, entendida como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, tiene un camino de ida y otro de vuelta. Nos hace felices practicándola y hacemos felices a la vez a quien recibe nuestro afecto y cercanía. Ser empático o no, lo apreciaremos mejor si nos ponemos a pensar en lo contrario, es decir, que fuéramos en todo momento antipáticos. Nada deseable, ni para nuestra felicidad, ni para la de los que nos rodean. Podríamos decir que la empatía es una cualidad personal y la simpatía es la práctica de aquella en nuestro trato con los demás. No es mal ejercicio mental el imaginar nuestro trato con los demás siendo antipáticos. Seguro que nos parece poco deseable. Lo que importa resaltar es que la empatía se consigue con esfuerzo personal y con el objetivo de agradar a los que nos rodean. Quizá la mejor o peor definición de alguien por el que nos preguntan sobre su forma de ser es la de es muy simpático o es muy antipático. Luego, con el trato personal, lo comprobaremos y reafirmaremos o no, pero de entrada es algo importante como definitorio de la persona. Que a una persona la definan como simpática o antipática tiene gran importancia, pues la describe globalmente en su trato con los demás. La empatía es como el agua fresca en un día caluroso de verano. Tener empatía es abrir el alma. La energía se entiende muy bien considerando su cualidad contraria, que podríamos definir como vagancia, dejadez, indiferencia o apatía. El poner en todo lo que hacemos energía supone creer en nuestros propósitos y tener un afán de conseguirlo, y desde luego tiene una clara dosis de contagio. A veces, ser enérgico se identifica con el mal genio o la intransigencia. Y no es así, porque la energía es un factor muy positivo para emprender, para lograr y para disfrutar de lo conseguido. Y como todas las cualidades humanas, tiene un componente, vamos a decir, innato. Pero en muy buena parte es una cualidad a la que se puede llegar con esfuerzo y voluntad. Es algo que merece la pena y que compensa el esfuerzo que pongamos en ello. Si uno no está convencido de algo, es muy difícil que pueda conseguirlo. Y casi me atrevería a decir que si no es así, es mejor dejarlo, porque el resultado no sería satisfactorio. Finalmente, respecto al entusiasmo, de las acepciones que se otorgan al término, yo me quedo con la de que es una adhesión fervorosa y animosa que mueve a favorecer una causa o empeño. No debemos confundir el entusiasmo con un desbordamiento de los sentidos, aunque también lo sea, sino con una adhesión anímicamente profunda y fuerte a aquello que hacemos o proyectamos hacer. Desde el punto de vista etimológico, viene del griego endón y theos, que significa una persona que tiene a Dios dentro, y también del latín enthusiasmus, que se traduce como inspiración o posesión divina. El entusiasmo es más bien un sentimiento interno que una manifestación más o menos ruidosa de nuestro estado de ánimo. Una de las cualidades que supone un tesoro personal es poner entusiasmo en todo lo que hacemos. Obviamente en todo lo que hacemos con un sentido positivo para nuestras vidas. Tan es así que si hacemos algo con desgana, pereza o desinterés, es muy difícil que nos traiga nada positivo para nuestra existencia y la de nuestros allegados. Además, como suelo decir a veces en reflexiones similares, ser entusiasta es gratis y no cuesta nada. En un sentido material o anímico, es poner ilusión en lo que hacemos, con la seguridad de que, aunque aparentemente no dé frutos tangibles, los tiene al menos en nuestra satisfacción personal, lo cual no es poco. En definitiva, todas las reflexiones anteriores nos llevan a concluir que lo más importante de nuestras vidas es la felicidad, la nuestra personal, la de nuestra familia y la de nuestros amigos, y por tanto la de todos aquellos con los que convivimos. La felicidad nunca se consigue con el odio, sino con el amor y el afecto. Termina así este texto escrito por Juan Antonio Sagardó y Bengoechea. Para ser feliz, hay que conseguir que lo sean aquellos que nos rodean y a los que queremos. No se puede ser feliz en solitario, pues el examen final de nuestra vida será de amor. Y amar es compartir.
Y en el directo pasan muchas cosas. Ustedes están acostumbrados a que el directo sea, pues bueno, que uno se equivoca o algo así. Pero no se pueden ni imaginar la riña que me han pegado por el WhatsApp porque se me ha olvidado hacerle una pregunta que he prometido hacerle a nuestro entrevistado, a José Carlos González Hurtado, que él ha escrito este estudio Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Así que he tenido que volver a contactar con él. Buenas noches, José Carlos.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues me ha caído un chorreo porque al principio de la entrevista he dicho y te preguntaré para quién has escrito este libro y bueno, me han reñido un montón porque no te lo he preguntado. Así que hemos hecho una entrevista a aquella persona que se la haya perdido, estará en el podcast dentro de un par de días, se la recomiendo. José Carlos González Hurtado ha escrito este libro, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Y prometí preguntarte, ¿y para quién escribes este libro?
Pues mira, está en la dedicatoria y además te agradezco que me lo preguntes porque además es un día muy especial, pero el libro en principio estaba dedicado a Dios, sin el cual nada podría existir. Después estaba dedicado a mi mujer, a Doris, que es a la que llamo mi camino hacia el cielo, nosotros nos llamamos mi camino hacia el cielo, y luego para mis hijos, y que son Clara, Diego, Isabel, Cristina, Teresa, Sofía y Paula. Y además es especial porque ayer, 14, era el cumpleaños de las dos mellizas de Sofía y de Paula. Entonces, pues mira, qué oportuno, porque está también dedicado pues a mis hijos y a mi mujer y sobre todo a Dios.
Pues
gracias por preguntarlo.
Nada, gracias a ti y felicidades a Sofía, a Paula, bueno, y a todos los demás. 7 es un número precioso. Sabes que es un número que tiene mucho significado bíblico. Además, ese 7 sí. En nuestra cultura es el número de la buena suerte, pero gracias a la Biblia, porque tiene muchísimo significado bíblico. O sea que, bueno, por no liarme mucho, el número de Dios es el 3, la de la Santísima Trinidad, el número de la creación es el 4, norte, sur, este, oeste, y el número 7 es la plenitud, Dios con la creación, 3 y 4. Y bueno, no sé, a lo mejor tú puedes contarnos más cosas, pero bueno. Tenemos pendiente, José Carlos, hablar de eso que todavía no has escrito, pero que nos ha planteado esta oyente, que me parece que es un tema buenísimo. Así que seguiremos en contacto.
Muy bien, cuando quieras. Un abrazo muy, muy grande y que Dios te bendiga.
Muchísimas gracias. Y no nos olvides en tus oraciones. Abrazo fuerte, José Carlos.
Un abrazo.
Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 15 de marzo, no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 15 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 493 después de Cristo, Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, toma la ciudad de Rávena
y da muerte a Odoacro, caudillo érulo que dominaba Italia. Teodorico fundará el reino ostrogodo de Rávena, que va a durar 60 años, hasta que en 553 es disuelto por el general bizantino Narsés. Teodorico se sentará en el trono ravenato hasta su muerte en 526 y será también desde 507 regente de Hispania, defendiendo los intereses de su nieto Amalarico, que es el hijo de su hija Teodegoda. A la muerte del rey visigodo de Hispania, Alarico II, esposa de Teodegoda. Todo lo cual permite a Teodorico gobernar sobre un extenso territorio que se extiende por toda Italia, por tres cuartas partes de la península ibérica, por toda la costa mediterránea de la Galia y por toda la cuenca del Danubio. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493, después de arribar en la península, la Niña, comandada por Colón en Lisboa, y la Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón en Bayona, tras una penosa tempestad que las separa, llegan juntas las dos al puerto de Palos. Martín Alonso morirá pocos días más tarde y Colón se dirige a Barcelona al encuentro con los reyes católicos. Entre los numerosos presentes que trae, siete indígenas del Nuevo Mundo. En 1530, una década después de la conquista de México por Hernán Cortés, Nuño de Guzmán conquista el cacicazgo de Ocotlán, en el actual México, a 70 kilómetros de Guadalajara. Y en 1552, el también español Diego Ramírez Mendoza funda Tezcutlán, igualmente en México, con 63.000 habitantes al día de hoy. En 1892, en Liverpool, se funda el equipo de fútbol Liverpool Football Club. No es ni mucho menos el más antiguo de la historia, honor que cabe al Sheffield Football Club, fundado en 1857. Solo en España, el Recreativo de Huelva, de 1889, o el Sevilla, de 1890, son más antiguos, y el Athletic de Bilbao, del mismo año. El Liverpool es el tercer club que más Champions atesora, al acumular hasta 6, y el Milan 7, con ser muchas los dos, porque lo son la mitad de las que tiene el Real Madrid, 14, y juntos los dos no superan al club de la capital de España. En 1916, el presidente norteamericano Woodrow Wilson envía 12.000 hombres a México al solo objeto de capturar a Pancho Villa, seudónimo del guerrillero mexicano José Doroteo Arango Arámbul, que se ha levantado contra Victoriano Huerta. La operación, que durará 10 meses, se salda con un completo fracaso, pero generará una grave tensión que derivará en el acercamiento de México a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Este acercamiento será a la postre la razón que Estados Unidos necesitaba para entrar en la gran conflagración, cuando descubre el famoso telegrama Zimmermann, en el que Alemania invitaba a México a declararle la guerra a su vecino del norte, que le había arrebatado más de la mitad de su territorio en 1848. el largo telegrama abría con estas palabras:
Nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina sin restricción. Aunque nos esforzaremos en mantener la neutralidad de los Estados Unidos, en caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de recuperar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona.
El telegrama Zimmerman fue interceptado y descifrado por los criptógrafos Nigel de Grey y William Montgomery de la Unidad de la Inteligencia Naval Británica, conocida como Room 40, habitación 40, lo que fue posible gracias, en parte, a un libro de códigos encontrado en poder de Wilhelm Wasmus, agente alemán que trabajaba en el Oriente Medio. En 1917, en plena Revolución de Febrero, el zar Nicolás II de Rusia abdica, poniendo fin a la monarquía en el país de los zares. Pocos días después, él y su familia son hechos prisioneros y al año siguiente, el 17 de julio, son fusilados junto con algunos sirvientes, el médico de la familia y el perro del zarevich, o heredero del zar. Palabra esta de zar, que por cierto no significa otra cosa que César, como también lo significa el alemán Kaiser. Y en el año 1999, el tenista Carlos Moyá se convierte en el primer español en alcanzar el puesto número uno de la ATP, posición que mantendrá durante 2 semanas. No son muchas, pero había llegado. El jugador serbio Novak Djokovic, el acaparador de todas las marcas tenísticas, es el que más semanas ha pasado en tan privilegiada posición. Nada menos que 418, es decir, más de 8 años, seguido del suizo Roger Federer con 310 semanas, es decir, más de 6 años. El gran Rafa Nadal es el sexto en este palmarés con 209 semanas, es decir, más de 4 años, lo que supone entre los tres tenistas contemporáneos entre sí, nada menos que 18 años de liderar el tenis mundial. Imagínense ustedes las marcas que habría hecho cualquiera de los tres de no haber estado los otros dos. Otros españoles también figuran en este ranking. Así, Carlos Alcaraz con 36 semanas o Juan Carlos Ferrero con otras 8. Y hace hoy 13 años ya, dentro del proceso que el mundo ingenuamente bautizó como Primavera Árabe, terminando por ser un gélido invierno islamista, comienza la terrible guerra civil siria, que aún no se ha dado por finalizada y que ha destruido casi completamente un país que iba en la buena dirección, donde una dictadura laica, en los países árabes la alternativa no es entre democracia y dictadura, lo es entre dictaduras laicas o tiranías islamistas, había conseguido niveles de prosperidad, de equiparación de la mujer y de igualdad religiosa inéditos en un país árabe.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
En el capítulo del natalicio, en el año 1713 viene al mundo Nicolas Louis de Lacaille, abad, astrónomo y matemático francés, que cataloga cerca de 10.000 estrellas y 42 objetos astronómicos. Da nombre a 14 constelaciones, realiza una tabla de eclipses para 1.800 años y también una tabla de logaritmos. La luz en el año de 1738, Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, más conocido como Cesare Beccaria, filósofo y jurista italiano, autor del importante libro de derecho penal de los delitos y las penas, partidario no tanto de la severidad de las penas como de la certeza de su ejecución, contrario a la tortura y a las ejecuciones públicas, y también, salvo en casos excepcionales, a la pena de muerte en general. Y son fechas en las que conmemoramos el nacimiento de muchos médicos importantes. Así, en 1813 nace John Snow, médico inglés precursor de la epidemiología, que durante la epidemia londinense de 1854 demuestra que el consumo de aguas contaminadas con materia fecal es el caldo de cultivo idóneo para el cólera, y difusor de las anestesias que él mismo aplicará a la reina Victoria en el parto del que es su octavo hijo, Leopoldo. En 1854 lo hace Emil Adolf von Behring, bacteriólogo alemán, Nobel de Medicina 1901, por sus trabajos sobre el tétanos y la difteria. Y en 1920, Edward Donald Thomas, médico estadounidense pionero en el trasplante de médula ósea, destinado a que las células trasplantadas reanuden la producción de glóbulos y plaquetas.
¡Luis, Luis, Luis!
¿Qué pasa, Mariate?
¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
Pues hay que hacerlo, Luis.
Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
Siempre pueden entrar en el podcast del programa Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, Esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
Pues ya lo saben, amigos, esta no es
una semana cualquiera,
con Mariate Aragonés
y Luis Antequera.
La historia como es,
y no como nos gustaría que fuera.
Viene al mundo en el año 1831 Daniel Comboni, misionero italiano, obispo de África Central, fundador de los misioneros combonianos, con dos secciones, una masculina y otra femenina, recordado por la frase África o muerte, verdadero lema de su existencia y canonizado en 2003 por San Juan Pablo II. En el capítulo del obituario en 44 a.C., al entrar al Senado, en un lugar perfectamente identificado y visitable en Roma, en la Torre Argentina, es asesinado de 23 puñaladas Julio César, conquistador de la Galia, dictador de Roma, en una conspiración organizada por varias familias senatoriales.
Tu quoque filio.
Tú también, hijo mío, dirigido a su ahijado Bruto, son sus últimas palabras antes de morir. Julio César había permanecido en la cúspide del poder en Roma durante 15 años, desde que fuera elegido cónsul en el 59 a.C. e iniciara la Guerra de las Galias, por la que pasa a la historia, y combatiera luego en Germania, en Britania y en Egipto, donde tendrá un hijo con la faraona Cleopatra. Desde 2 años antes de morir, ejercía el poder de manera absoluta desde el cargo de dictador, un cargo que otorgaba el Senado romano de manera temporal a una persona en momentos de especial dificultad y en el que Julio César iba camino de perpetuarse de no haber tenido este aciago final. Y abandona el mundo en el año 752 Zacarías, donagésimo primer papa de la Iglesia Católica, hijo de Policrono y perteneciente a la comunidad griega existente en Calabria, último papa del llamado papado bizantino, en el que los papas requerían la aprobación del emperador bizantino para su consagración y muchos eran elegidos entre los apocrisiarii, especie de enlaces del papa con el emperador. Zacarías es quien, precisamente para librarse del yugo bizantino, corona al franco Pipino el Breve, a quien antes había legitimado como rey, pues al fin y al cabo solo era el mayordomo del auténtico rey Childerico III, de la dinastía de los llamados Merovingios, poniendo así las bases de la excelente relación de la Iglesia con el reino franco, que culminará en la coronación medio siglo más tarde de Carlomagno como emperador y protector de la Iglesia. En 1898 abandona el mundo el británico Henry Bessemer, inventor en 1856 del proceso de refinado de acero que lleva su nombre y que es el que se ha estado utilizando durante prácticamente un siglo. No es su único invento. Ya antes se había enriquecido con unas máquinas para producir polvo de bronce utilizado para fabricar pintura dorada. En cuanto al acero, este no es sino una aleación de hierro y carbono, este último en una proporción máxima de un 2%. Por encima de este porcentaje, a las aleaciones se las denomina fundiciones. El acero conserva las características metálicas del hierro, pero mejora sus propiedades físico-químicas. Es más duradero, más dúctil, fácilmente reciclable, más resistente y tiene una variedad inoxidable que, como su propio nombre indica, lo hace resistente al proceso de oxidación. Y es un mal día para los Nobel, pues en 1962 fallece el norteamericano Arthur Compton, Nobel de Física 1927, por su descubrimiento del efecto que lleva su nombre, o aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre, y por su investigación sobre rayos cósmicos y espectros de los rayos X. Y en 2004 lo hace el británico John Popper, Nobel de Química 1998, por el desarrollo de métodos computacionales de química cuántica. En 1980, en accidente aéreo en las frías tierras de Alaska, y junto a dos compañeros, los técnicos de cámara Teodoro Roa y Alberto Mariano Huéscar, pierde la vida en una avioneta mientras preparaba uno de sus programas de televisión, el amigo de los animales, el naturalista español y gran divulgador de la zoología y la etiología, Félix Rodríguez de la Fuente, autor de programas de televisión y de libros como Fauna, Fauna Ibérica o El Hombre y la Tierra. Gran estudioso del lobo, miembro además, esto es menos conocido, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Pocos días antes de morir, hablando a la cámara de su colaborador, Miguel Molina, le había dicho: «Mira, Miguelito, qué lugar más bonito para morir. El hombre más imitado por los imitadores de voces españoles». En el año 1983 muere José Luis Sert, arquitecto español, sobrino del reputado pintor José María Sert, que realiza importantes trabajos arquitectónicos, entre los cuales los que ejecuta en la Universidad de Harvard, como el Science Center o el Holyoke Center. Una universidad, esta de Harvard, fundada en 1636, cuando los españoles habían fundado ya en América nada menos que 15.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Y felicitamos hoy a ese buen actor portugués que es Joaquín Almeida, al que han visto ustedes, verbigracia, en películas como El Rey Pasmado, que cumple 67, y a muchas guapas hoy, a la actriz estadounidense, de origen mexico-asturiana, por cierto, Eva Longoria, a la que han visto ustedes en Desperate Housewives, Amas de Casa Desesperadas, o Cristiada, que cumple 49, y a la guapa cantante española Malú, que cumple 42 y canta así de bien, blanco y negro.
Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo me inspira. quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente.
Celebra la Iglesia Católica a Zacarías, Papa, y a Longinos, Aristóbulo, Menigno, Nicandro, Matrona y Leocricia, mártires, a Raimundo de Fiteros y Sebuto, Adiuto y Probo, abades, a Luisa de Marillac, Fundadora. A Especioso, monje. Y a Clemente María Hofbauer, confesor.
You've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say. It's a lovely day for saying it's a lovely day.
Y a continuación, el profesor Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya. Y como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. La semana pasada les dije que íbamos, a partir de esta, íbamos a plantear la cuestión de cómo surgió la llamada filosofía de la ciencia en el también llamado Círculo de Viena. Y que íbamos a reemprender lo que ya dijimos anteriormente, hace ya semanas, antes de que habláramos de la ciencia termodinámica. El siglo XIX fue un siglo muy particular, fue un siglo de revoluciones y también fue un siglo de aportaciones nuevas, tanto a la ciencia como a la filosofía. Incluso, claro, no se puede dejar tampoco marginado a la cuestión de la literatura. Pero fundamentalmente aquí lo que nos interesa son las ciencias en general y la filosofía. A finales del siglo XIX, 1880 y tantos, aparece una nueva línea filosófica que se llama el empiriocriticismo. Esta nueva línea filosófica del empiriocriticismo es gestionada y es fundada, evidentemente, por un filósofo alemán llamado Richard Avenarius. El nombre, como es un alemán, se escribe Richard, pero se pronuncia Richard Avenarius. Avenarius era profesor de la Universidad de Leipzig y había un círculo llamado Círculo de Leipzig, es decir, el círculo, había una reunión, ¿eh? Aquí la palabra círculo representa una reunión llamada el Círculo de Leipzig, en el que concurrían varios filósofos, científicos, y concretamente Avenarius formaba parte de ese círculo. Hermas, que ya hemos hablado de él, también formaba parte de ese círculo, y aparece una nueva figura cuyo nombre, o en este caso el apellido, es Wundt, que se escribe Wundt. Wundt se le conoce con el nombre del padre de la psicología moderna. Wundt tenía un laboratorio en la Universidad de Leipzig en el que realizaba experiencias sobre psicología. Y esas experiencias sobre psicología son las que planteaba en las reuniones del Círculo de Leipzig. Y las intenciones que tenía Wundt era en elevar a la categoría de ciencia la psicología práctica. Por eso le llaman, o le llamaban, el padre de la psicología moderna. El empiriocriticismo es el modelo, digamos, el parecido a la obra que el filósofo Kant, también por esa época, porque Kant nació en 1725 y murió en 1805. Kant pertenecía a la línea del llamado racionalismo continental, que eran, había esto en los siglos XVI y XVIII, aparece el llamado empirismo inglés. Y en el siglo XVII y XVIII aparece el llamado racionalismo continental, que eran dos líneas filosóficas completamente distintas en sus planteamientos. El racionalismo continental estaba capitaneado por el filósofo llamado René Descartes. Se escribe Renato Descartes, y también pertenecían al racionalismo continental, el principal era René Descartes, luego Malebranche, Spinoza y Leibniz. Y el racionalismo continental era de tipo dogmático, en el sentido de que daba primacía para obtener el conocimiento, tanto filosófico como científico, daba primacía a la razón. Es decir, la razón tenía carácter primario y la experiencia tenía carácter secundario. Mientras que en la otra línea, la llamada el empirismo inglés, fue esto planteado entre los siglos XVI y XVIII en Inglaterra, aparece como fundador Francis Bacon, que ya hemos hablado de él aquí en alguna ocasión, John Locke, George Berkeley, que era obispo irlandés, y David Hume. David Hume planteó un problema en el empirismo inglés. A todo esto, el empirismo inglés no daba carácter primario a la razón para obtener conocimiento, daba carácter primario a la experiencia y carácter secundario a la razón. Y mientras en el racionalismo continental, por el mero hecho de ser seres humanos, aparecíamos o nacíamos con las llamadas ideas innatas, en el empirismo inglés se suprimen, no existen las ideas innatas. Nacemos, textualmente decían, como una tabla rasa. Y a medida que nos vamos enfrentando con el mundo, con la experiencia, se va grabando esa experiencia en nuestra mente. Y entonces después la aportación de la razón es la que da lugar a la obtención del conocimiento. De modo que aquí en el empirismo la experiencia tiene carácter primario y la razón tiene carácter secundario, carácter de apoyo. Pues bien, una derivación del empirismo inglés es el empiriocriticismo que hemos dicho anteriormente, esto capitaneado evidentemente por Richard Avenarius, perteneciente, como hemos dicho, al círculo de Leipzig. Y es la primera vez que se propone en el círculo de Leipzig elevar a la psicología experimental a la categoría de ciencia. Y la obra de Richard Avenarius es semejante a la obra de Kant, porque Kant, al principio de su intervención en la filosofía, era racionalista dogmático. Sin embargo, al leer la filosofía planteada por David Hume en el empirismo inglés, en el famoso problema de la inducción, llamado problema de la inducción o el escándalo de la filosofía, la lectura de Kant a Hume, el mismo Kant dice que fue Hume el que le despertó de su sueño dogmático. Y entonces Kant pasa de ser dogmático a ser crítico y someter a crítica la razón. Y entonces en el empirismo tenemos que Richard Avenarius, su obra es crítica de la experiencia pura, que es la análoga en el empirismo de la crítica de la razón pura de Kant. De modo que mientras Kant somete a crítica la razón, Avenarius somete a crítica la experiencia. Y hasta aquí mi intervención en el día de hoy, deseándole a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Y terminamos el programa de hoy, 15 de marzo de 2024, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. No lo olviden, la verdad les hará libre. No dejen nunca de buscar el camino, la verdad y la vida. Mantengan la ilusión, serán felices. Gracias por habernos acompañado estas 2 horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les pedimos que no nos olviden en sus oraciones y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta y mucho.
Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.